Bueno, en realidad a mí las fechas de Güemes, primero gracias a todos por acompañarme. Siempre me toca muy de cerca porque le tengo una profunda admiración, sobre todo a Elia Macacha, su hermana, que peleó a la par. Y la verdad que a la productora Valeria se le ocurrió una idea brillante que dijo, ¿por qué no hablamos con un historiador salteño? Entonces lo llamamos a Diego Maita, que tiene origen aborigen, que es un placer oírlo hablar y que se van a enterar de muchas cosas muy atractivas de la vida de Güemes y de la historia de la sociedad salteña y de nuestras raíces. Y después hay una idea muy feliz que tuvo Inés Ordóñez de Lanús, que fue crear un grupo hace muchos años que asisten espiritualmente al personal de la salud, a los enfermos. Imagínense lo que ha trabajado esta gente con el tema del COVID y han tenido apoyo, apoyo del gobierno. Realmente es apasionante oírla hablar y sobre todo esa lección que a uno le queda, el apostolado que hacen de la escucha y también saber que sin un espíritu fuerte no se sale. Vamos a escucharlos. Estoy en comunicación con Diego Maitas, que es profesor de la Universidad de Salta, de Historia, y realmente si hay una figura en la historia que yo admiro profundamente es Güemes. Y estamos en su fecha, Diego. Háblanos un poquito de cómo fue con pandemia la celebración de la fecha de Güemes.
Bueno, antes que nada, saludar a toda tu audiencia. Una fecha que siempre interpela a los salteños, a las salteñas, de salteñes, y más en este año del Bicentenario. No exenta de polémica, porque las disputas por el sentido de la construcción de este héroe, de esta figura, atraviesa lo político. Entonces, cierto sector tradicionalista intentó realizar una gran marcha, un gran desfile, que es usual hacer desfiles para esta época. El Estado, a través del COE, no lo autorizó. Hubo una disputa pública de la cual nos hicimos eco muchas personas, ¿no? Referentes intelectuales, referentes políticos, referentes sindicales, por ahí interpelando a esta asociación y recuperando la figura de Güemes, y creo que fue una buena ocasión para debatir política de memoria y políticas vinculadas a la recuperación histórica de lo que es el proceso histórico en sí, del cual formó parte Martín Miguel de Güemes.
Sí, yo quiero que me expliques una cosa, porque yo lo admiro tanto a Güemes. Entiendo que todavía en la historia no tiene el lugar que se merece de reconocimiento, ¿no? Y no alcanzo a entender por qué.
Mirá, hay múltiples formas de entender esto. Particularmente, yo me inclino a pensar que fue tan fuerte el cuestionamiento que Güemes realizó al poder fáctico de turno, que para empezar, en el siglo XIX, prácticamente fue muy marginal la figura de Güemes en la historia provincial salteña, incluso, ¿no? Ni siquiera hablar en la historia nacional. Aparece un principio de recuperación de Güemes a fines del siglo XIX, una polémica entre Mitre y Vélez Sarsfield, donde ahí empieza a recuperarse ciertos aspectos sobre lo positivo y lo negativo, palabras que me cuestan enunciar sin que se vean las comillas que estoy haciendo con los dedos. Y
Sí.
creo que ahí empieza un poco esta recuperación, pero una recuperación de un Güemes lavado de contenido. Y ahí quiero desarrollar un poquito lo que te decía, disputar las bases del poder fáctico de la época, porque Güemes fue recuperado por la historia, incluso por la historiografía de hasta los últimos 30 años hacia atrás, solo en su cualidad de héroe, como un sujeto singular, con mucha gente anónima atrás, pero en su virtud de líder, de conductor, de militar, sin negar de que pertenecía a la clase privilegiada de Salta, a las clases privilegiadas, y se negó todo lo otro, que fue justamente lo que nos parece rico en el proceso histórico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de los gauchos de Güemes, hay una acepción quizás militar que invisibiliza la conformación en términos de clase, en términos étnicos, de lo que fue fueron las milicias de Güemes. Digo, los gauchos de Güemes eran criollos pobres, eran campesinos, eran indígenas y eran negros.
Claro.
Es muy lógico que una historia argentina que niega lo indígena, o por lo menos hasta hace pocas décadas lo niega, en el cual lo afro también está invisibilizado, bueno, una figura como Güemes fue de vanguardia, ¿no? Tener líderes militares en sus fuerzas de adscripción indígena, de adscripción negra, es algo que hoy ni siquiera lo tenemos, por decirte, en la gerencia de un banco local, o sea, no existe ni siquiera hoy, ¿no? Y creo que eso dolió mucho y sigue interpelando, y creo que ahí hay parte de por qué se demora tanto en recuperar a la figura de Güemes.
Sí, no, es una cosa increíble, porque, por ejemplo, San Martín confió en Güemes.
Sí.
Confió mucho. Te hago una pregunta. ¿El sargento Cabral existió?
Por lo que revelan las fuentes que uno ha podido leer y los libros de historia, existió, digamos. Yo, más que por ese proceso propio de la disciplina histórica, tengo que decirte que sí, no tengo cómo refutarte la existencia de Cabral.
Claro. Y sí, a vos no te queda otra.
Claro, hay algo muy interesante ahí, ¿no? Que también nos lleva a repensar el rol de la historia, de que hay un discurso histórico que se construye en un tiempo, en un momento, y que, como cualquier discurso situado en un tiempo y en un momento, merece ser objeto de revisión, objeto de crítica. Y quienes estamos en este lugar del país, por lo menos, debatimos y discutimos mucho, al menos en la academia, sobre Güemes. Es cierto lo que decías vos, San Martín, Belgrano reconocen la función clave de Güemes para la defensa de esta parte del territorio, que no era República Argentina todavía. La República Argentina aparece después de la mitad del siglo, pero es fundamental para asegurar la soberanía en este lugar, ¿no? Sin embargo, no estuvo exento Güemes de disputas hacia adentro de la clase dominante local, y es parte también de lo que explica el fin de Güemes, ¿no? Nosotros sostenemos de que Güemes fue herido de muerte porque una parte de la clase dominante salteña libera territorio para que entre una partida realista y lo hiera de muerte. Después de que muere Güemes, en el 21, en la década del 20, hay conflictos en Salta, pero este orden social en el cual los indígenas, negros, campesinos le disputaban poder a las clases dominantes salteñas, después es restaurado a la normalidad y vuelve otra vez, ¿no?, esa calma donde los despojados de la tierra vuelven a ser los despojados de la tierra y lo seguirán siendo por siglos, ¿no? Que no por algo Salta hoy es una de las provincias más pobres y con más desigualdad en nuestro país.
Pero los salteños son bravos, eran una fama de oligarcas terrible.
Bueno, a mí me gusta por ahí polemizar en la esfera pública con estas cuestiones, ¿no? Los oligarcas salteños, por usar un término quizás más de divulgación, que mandan a matar a Güemes, tienen luego en sus descendientes de dos o tres generaciones después quienes le lavan la cara a Güemes, le despojan de los sentidos que no le gustaban de Güemes y lo levantan como héroe provincial y se apropian de ese Güemes, ¿no?
Qué difícil que eso, ¿eh?
Es tremendo el proceso ese, Es tremendo, es un Güemes incompleto y al cual nosotros queremos restituirles desde nuestro origen campesino, indígena, afrodescendiente. Digo, tenemos, gran parte de los salteños tenemos, digo, hablo en nombre propio y en nombre de muchos conciudadanos, tenemos orígenes y raíces en pueblos indígenas y en afrodescendientes. Y desde ese lugar tenemos que rescatar que nunca fuimos ajenos a los procesos históricos y tampoco en el de Güemes. Y reconocer al gran militar, al gran dirigente, al gran mediador y articulador político que fue Güemes, también es reconocer no solamente el talento militar, porque parece solamente que fuera un buen militar y un buen general, y no solamente era eso, era un hábil político, y quizá uno de los primeros que logró abrir en ese espacio de discusión de poder las puertas a los sectores populares, le diríamos hoy en el siglo XXI, ¿no es cierto? Algo que quizás después a nivel nacional lo hace Irigoyen, lo hace Perón, pero a esos sectores subalternos, en términos gramscianos, quien les abre la puerta, no sé si por primera vez, pero es Güemes, también Artigas, por nombrarte algunos, y son muy pocos, y también por eso podemos entender su lugar marginal en la historia.
Diego, ¿y la hermana?
Bueno, la hermana de Güemes es muy lindo hablar de Macacha, y es muy lindo hablar no solo de la hermana, sino de otras mujeres, como Juana Moro, por ejemplo, que han sido mujeres que han, en el contexto de la época, y en el marco que la sociedad les permitía, de prácticas sociales permitidas, digo, han tenido un rol fundamental. Eran mujeres quizás de un perfil entre cierta exposición o perfil bajo, adecuadas a la expectativa social de la época, sociedades. Si hoy somos patriarcales y machistas los salteños, imagínate 200 años atrás.
Pero sí.
En lo cual tuvieron un rol crucial. Prácticamente en un servicio casi de espionaje, ¿no? En el medio de la trama social de la clase alta, recuperando información sensible que luego era puesta a disposición de Güemes y con la cual podía también tener una lectura del panorama político y militar de la época y que fue de mucha información, ¿no? También mujeres asistiendo en otros... en otros ámbitos, quizás vinculado a la cuestión sanitaria, del cuidado de la salud, digo, de los heridos, de los heridos de guerra. Y, bueno, ni que hablar de Juana Zurduy, Flor del Alto Perú, ¿no? Esa gran también soldada de la historia latinoamericana. Con Macacha es importante devolver el lugar a la historia a todas las mujeres que no solamente durante la gesta de Güemes y la guerra de independencia han prestado servicios a este lugar del mundo, sino a todas las mujeres que después, a lo largo de esta historia de nuestro lugarcito, la República Argentina, las Provincias Unidas y las distintas denominaciones que tuvimos, a lo largo de todos estos siglos han puesto el cuerpo y que recién hoy estamos recuperando, ¿no? La visibilización del lugar, de su lugar, en los procesos históricos.
Ahora, Macacha era una jugada total,
Y Macacha era la hermana de Güemes, tenía un espejo muy cerca en el cual verse, y también, digamos, creo que estuvo a la altura del momento histórico.
Ahora, ¿qué fue de ella después que a él lo matan?
Mira, hay mucho que se escribe en una, digamos, en términos clásicos. Entonces también yo creo que hace falta una revisión sobre qué es lo que pasa cuando muere Güemes, ¿no es cierto? Pero bueno, ella después fue siguió formando parte o adhiriendo a esta causa revolucionaria. Estuvo presa junto a su madre en tiempos del gobernador que le siguió a Güemes, que es Fernández Cornejo, Luego fueron liberadas y es como que estuvo, digamos, activa políticamente, aún después de Güemes, contra el sector que pasó a gobernar Salta, que fue el sector que opositor a Güemes, donde Arenales era uno de sus máximos referentes, ¿no? Ella muere viejita en la década del 60, o sea, 45 años después que su hermano, ya retirada, ¿no? De la vida política. Y eso es muy interesante, ¿no? Siempre
Era brava, Macacha.
era brava, ejemplar, y intervino en política mientras pudo. Después, claramente, todo este sector que fue opositor a Güemes tuvo un dominio hegemónico y bueno, también hay que preservarse a veces, ¿no?
Ahora, en febrero
Ma
también se celebra una fecha de Güemes, que se saltan fogatas, no sé si es el cumpleaños, en
No,
Salta.
lo que se celebra en febrero acá en Salta es la batalla de Salta, que fue en 1813, pero digamos, hay recreaciones, por ahí el ejército en uno de los lugares que fue campo de batalla, hace un simulacro, una recreación, una performance de cómo fue en ese momento la batalla, y siempre se recuerda dentro de la geografía, que es muy urbana porque está en el macrocentro, parte del campo de batalla, se recuerda cómo fue, pero esa batalla lo tiene como referente todavía Belgrano, todavía no se da este
No
pase de
te puedo
mando.
creer, no te puedo creer.
Pero vos estás acá en la Plaza 9 de Julio, que es la plaza céntrica. Tenés a 12 cuadras el campo de la Cruz, que fue uno de los campos de batalla, y es muy loco ver que ese tipo de recreaciones, pero tiene un costado bien pintoresco, que está bueno. Los fogones son ahora, en junio,
En junio, sí.
para Güemes, que en este año
Sí.
fue un fogón muy limitado, o que los fortines los realizaron en distintas áreas rurales y no en el monumento que lo recuerda a Güemes, justamente por lo que te decía al comienzo, por las restricciones sanitarias propias que la pandemia
Sí.
invita a tener, ¿no? Hubo un
Ahora tengo una
acto.
pregunta. Sí,
Sí.
ahora en junio que se celebran el tema de las fogatas, ¿no? ¿La gente camina encima del fuego?
No, no, no. No sé si en algún momento esto fue parte del ritual. Hay otros rituales que yo entiendo que tienen que ver con caminar en el fuego, pero no asociados a Güemes. Pero sí lo que era común y que se ha ido transformando en los últimos 25 años es el lugar público de la fogata. ¿Qué te quiero
Ajá.
decir? Yo tengo 42 años. Cuando yo tenía 15 años, era común que el 16 de junio, la noche, víspera de la muerte de Güemes, podías ir al monumento, acercarte a los fogones, compartir con parte de los referentes gauchos y circular, y éramos 10.000 personas dando vueltas por ahí. Hoy,
Claro.
y gradualmente, eso fue siendo capturado por ciertas agrupaciones representantes de gauchos. Y vuelvo a usar gauchos entre comillas, que están más vinculados a estos sectores tradicionales de la oligarquía salteña. Va perdiendo ese costado popular y se va tornando más bien en una exhibición o en una ostentación de poder político de estos sectores, ¿no? Y es una pena porque Güemes y sus gauchos, Güemes y sus generales, Güemes y las mujeres que formaron parte del proceso histórico, creo que no, que son de todos, no son solamente de este sector privilegiado, cuyos ancestros encima lo mandaron a matar al general, ¿viste? Es bastante paradójico el caso.
Pero qué loco, ¿no? Esto que me decís es terrible, ¿no?
Sí,
Que lo
es
hayan
parte de la
ma
historia,
mandado a
¿no?
matar. Bueno,
Lo
pero
mandan a matar.
la Argentina es todo el tiempo lo mismo. Mira, todo, yo lo que estoy viendo en la historia es que todos los hombres, los próceres, que lucharon por causas justas, por su pueblo, acá terminaron para el traste. En cambio, los que, viste, los Pueyrredón, los Roca, todos, viste. Eso es otra historia. Y sin embargo, los que pusieron el cuerpo, mira el mismo San Martín cómo terminó, Güemes cómo terminó,
Moreno,
generalmente
Rosas.
pobres en el exilio, ¿viste?
Moreno envenenado en un barco.
¿A vos te parece? Perón en España.
Creo que por ahí da para reflexionar en estos términos, ¿no? De quienes pensaron, y creo que sí, creo que es una clave para interpretar el presente, ¿no? Que quienes pensaron una patria soberana, de mínimo, justa y soberana, y cuando te hablo de patria quiero exceder a la República Argentina, sino también pensar en las Provincias Unidas, que éramos a principios del siglo XIX, y, sí. o en provincias que tuvieron algún momento de independencia, de autonomía, digo, terminaron mal. El no alinearse con intereses para las minorías, para los sectores privilegiados, o intereses transnacionales, parece que se paga con esto, ¿no? Con la muerte, con el ostracismo, con la pobreza,
es terrible.
Con el olvido.
Es terrible.
Y es tremendo, digamos, ¿no?
Terrible. O con el embarre, ¿viste? Se los ensucia, se los ningunea, Es una cosa que en la Argentina desgraciadamente pasa. Es como una parte de nuestra cultura, ¿no? Lo que vos me estás diciendo de cómo se apropian de la figura de Güemes, ¿viste? Que es una cosa que no se puede creer, mostrándolo como una cosa oligárquica cuando realmente era todo lo contrario. Es algo inaudito, ¿no?
Totalmente. Es como que, yo por ahí lo pienso, es muy difícil estos juegos contrafácticos. Digo, imaginemos que, supongamos que desde la academia no es aconsejable, no lo hacemos en el ámbito académico, pero sí pienso, buscando un paralelismo, imagínate, nos guste o no la figura de Néstor Kirchner, nos guste o no, pero imagínate que de acá a 50 años los descendientes de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, de José Luis Espert, lo recuperan, lo lavan de contenido y pasa a ser su emblema. Es algo parecido a lo que pasa con Güemes.
Pues claro, Luis, Diego, vamos a hacer todo lo posible para evitarlo, te pido por favor. Por eso estamos hablando de esto.
Por eso me pareció fundamental y quiero agradecerte la convocatoria. Nosotros, como pensadores, como historiadores, como docentes, desde las provincias, y lo digo en general, desde las provincias, no solo desde Salta, por ahí tenemos una formación académica que está muchas veces referenciada por los grandes centros, ¿no? de la Academia Nacional, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, o internacional. Pero también eso nos da herramientas para pensar estos procesos desde nuestros lugares, sin caer en el provincianismo, sino desde poder contar una historia más completa que la que se contó desde siempre. Y creo que esto nos permite restituir a la historia nacional relatos y procesos regionales, provinciales, y poder tener un balance un poco más general de los procesos y poder hacer justicia incluso, ¿no? Aunque va por otro lado.
Entre comillas. Sí, claro. Diego, te agradezco muchísimo esta charla, te voy a tener en cuenta en otras oportunidades, porque aparte te digo una cosa, aparte de todo, yo nací el mismo día de Güemes.
Ay, qué lindo.
Cumplimos
qué linda
años el mismo día. Y hace muchos años, por eso te preguntaba de las fogatas, tengo que recordarlo porque fue un momento muy lindo. Ahora me hiciste acordar del frío. Por eso, era esta época del año y mi papá hablaba mucho de Salta, era periodista y era amigo del Cuchi, de toda la banda de salteños bohemios. Y yo le preguntaba cómo era Salta y me dice, mira, no te la voy a contar, vení que te la muestro. Me subió un avión y me llevó a Salta.
¡Qué lindo!
Tengo recuerdos imborrables. Y ahora me doy cuenta que fue por esta época, primero porque en las fotos estoy con Ponchito, y segundo porque se estaba celebrando a Martín de Güemes. Muchísimas gracias, Diego. Vamos a estar en contacto siempre. Bienvenido a Radio Nacional.
Gracias, Alicia. Te agradezco mucho.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. En Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Estoy en comunicación con Inés Ordóñez de Lanús, que es la fundadora del Centro Santa María, que tiene que ver con el acompañamiento al personal de salud en estos momentos, que no sé cómo se te ocurrió, Inés, esta idea tan milagrosa. ¿Cómo fue que surgió esto?
Mira, yo creo que son así como estas sincronicidades de la vida. Nosotros venimos acompañando a las personas en cualquier situación de la vida desde hace ya 50 años. Y cuando vino lo de la pandemia, ahí vimos que iba a ser como muy, muy conveniente, necesario para nosotros y una gran responsabilidad poner al alcance de la comunidad todo el material que nosotros tenemos para atravesar crisis. Y sobre todo porque la pandemia nos ponía así como al frente de temas que normalmente las personas tratamos de evitar: la muerte, la fragilidad, la vulnerabilidad, el límite. Y bueno, y lo que se venía viendo en otros países era muy posible que viniera acá a la Argentina. Entonces así fue como el año pasado, en febrero, empezamos a armar una página para poner todo el material en la web disponible para cuando llegara acá a la Argentina. Y cuando llegó a la Argentina, lamentablemente, y el gobierno vio que nosotros también, por una cosa muy circunstancial de una persona de la comunidad que estaba trabajando ahí en el gobierno, que sabía que nosotros teníamos todo este material y gente muy especializada, nos convocó para organizar una red. Y es así como el año pasado organizamos una red, que fue una red que sigue vigente, hasta el día de hoy seguimos trabajando, pero que fue una experiencia única y la verdad que increíble, porque nos organizamos una red que se sumó al programa STAR, que venía ya desde el gobierno, y que se sumaba ahora esto inédito, nuevísimo, que era trabajar conjuntamente con las unidades, los equipos de cuidados paliativos y los de duelo, y el ESER, que era como algo nuevo que se abrían los equipos de duelo y de ayuda espiritual. Entonces era la gente que estaba dentro del hospital y esta red en la cual nos ocupamos nosotros de organizarla, yo personalmente, y ahí convoqué a todos los credos, a otras ONGs, organizaciones civiles, o sea, quienes querían sumarse a esta red con una metodología de escucha. Entonces ahí el gobierno nos dio los 18 agudos de la ciudad de Buenos Aires, la nómina de los médicos, y empezamos a trabajar conjuntamente, generamos como grupos, pequeños grupos para cada hospital con sus referentes, que a su vez iban como señalando el modo de esta escucha, que es por videollamada, que es una escucha así empática, escucha muy amorosa, o sea, de verdad es una escucha sagrada. Y así empezamos teníamos la nómina de los médicos, y los médicos nos daban lo de los pacientes, y las enfermeras y los cuidados paliativos nos daban también los familiares, después también con los fallecidos que entraban por el registro civil. Bueno, eso fue todo el año pasado, y este año seguimos con el programa STAR y también con la línea COVID, que es otra línea que tiene el gobierno con todos los médicos que se reportan que se enferman de COVID. Entonces nosotros los llamamos. Y la experiencia, Alicia, fue algo tan increíble, porque más allá de la tragedia, de la tristeza, del horror, porque bueno, el año pasado nos tocó atender en los llamados en los hospitales, en los ESAC, podíamos juntar a las familias, era el impacto del imprevisto, el estado de shock, la cuarentena, las muertes en aislamiento. Así que dentro de todo ese marco que era de una tristeza y de una espesumbre, hacía algo tan, tan difícil, sucedía un milagro, porque no sé, personas tan diversas en los grupos, tan diversas, pero lo que nos reunía era esta solidaridad, el colaborar con nuestro aporte, todos desde nuestras casas, y se produjo un milagro. La gente tenía una nueva esperanza, se agradecía tanto de poder desahogarse, de tener a alguien con quien hablar. Pudimos hacer cosas de que los médicos o las enfermeras le mandaran mensajes a los enfermos. Bueno, increíble, increíble. Lo último es ahora este año, que cuando, yo no sé si te acuerdas, que hace 2 semanas más o menos una médica del Tornú sacó un sueño en una carta de lectores de la Nación de qué diferente sería para los internados en las terapias tener televisiones donde escuchar música y paisajes de la naturaleza para salir del horror que están ahí. Bueno, esto lo pasamos en nuestros grupos de voluntarios y se armó una red, pero una cosa increíble. Hoy el Tornú tiene en las 13 camas de terapia intensiva un monitor para que los enfermos, o sea, es poner la necesidad con las personas. Hemos mandado frazadas, cosas de higiene, no sé, además de la escucha, cuando nos enterábamos de una urgencia así, era poder comunicarla y hay tantas personas que están dispuestas a colaborar cuando hay algo así, directo, concreto, efectivo, así que para nosotros estar en esta red está siendo algo como muy, muy, muy conmovedor, muy conmovedor.
¿Sabés, Inés, que en el Evangelium Gaudium dedica mucho espacio el Papa San Francisco a lo que es el apostolado de la escucha? Para él es un apostolado.
Claro que sí. Bueno, cuando nosotros empezamos con la formación de acompañantes espirituales, ahí el cardenal, bueno, era el cardenal de Buenos Aires, y él siempre lo bendijo, lo apoyó. Y bueno, nosotros empezamos a formar acompañantes espirituales en el año 91, algo totalmente nuevo en la Iglesia Universal. Era el símil a lo que antes estaba reservado a célibes, a sacerdotes, a varones, que ahora se abría a laicos, a mujeres, a varones, como un ministerio de que de verdad todos estamos capacitados para todos nos acompañamos. El acompañamiento, nos acompañamos entre nosotros. Entonces, el que realmente quiere formarse aún más para esta escucha más especializada, vos pensás que los acompañantes espirituales se forman 4 años y medio. O sea, 2 años para ser ministros de la escucha, para ser escuchantes, que ahí no acompañan procesos, y otros 2 años y medio más para acompañar procesos, terminan con una tesina donde tienen que especializarse, investigar lo propio del acompañamiento espiritual, a diferencia de una terapia, de un acompañamiento terapéutico, lo que fuera, ¿qué es lo propio del acompañamiento espiritual?
Te hago una pregunta, Inés, ¿cuál es el programa que hacen ustedes para el acompañamiento espiritual? ¿Cuáles son los pasos? Viste, por ejemplo, hay 12 pasos en algunos acompañamientos, a determinado en los grupos de autoayuda, ¿ustedes qué pasos hacen?
Nosotros el paso es, primero, el que consideramos, primero se fundamenta en 2 premisas así muy importantes, que es una antropología, que es que todas las personas tenemos algo en común muy fuerte, que trasciende las diferencias, los credos, las ideologías, o sea, y que es como esta dimensión espiritual, que es la esencia, que hay una esencia que nos une, nos reúne, y que esa esencia, que son los valores trascendentes, los tenemos todos, el amor, la bondad, o sea que hay una esencia buena, y eso para nosotros es una premisa pero fundamental. Y después, la otra gran premisa es que todas las personas tenemos los recursos para poder atravesar las cosas que nos pasan en la vida, pero muchas veces necesitamos ayuda, porque estas cosas que nos pasan nos enredan, nos hunden y caemos en la desesperanza. Entonces, nosotros en la formación, lo que nosotros hacemos es que las personas que se van a formar entren en un proceso también de dejarse acompañar ellos, en un proceso de autoconocimiento. O sea, no es solamente una formación teórica de saberes académicos, es una formación experiencial. La persona tiene que mirar su vida, ver qué es lo que pasó, lo que le pasó, una sanación muy grande, un perdón muy grande. Tienen que ser personas que sean capaces de estar ya en una gran madurez en su vida, capaces de desidentificarse de aquellas cosas que le pasaron y poder ver, tomar distancia y ver como la enseñanza o el aprendizaje que esas cosas de la vida le dejaron. O sea, tiene que tener una experiencia de sanación, de liberación, como una confianza muy grande en la sanación de su propia historia, porque ella va a acompañar estos procesos en la historia de otra persona, y tiene que tener una capacidad también, una madurez emocional muy grande, porque las personas, los acompañantes espirituales no aconsejan, no acompañan de lo que piensan, sino que es como una metodología donde la pregunta es la protagonista, es la principal protagonista, y es ayudar a la persona a que encuentre sus propias respuestas, a mostrarle los escenarios, a que discierna, a que pondere, acompañarlo en todo ese discernimiento, darle herramientas de lo propio del acto humano. Y la persona crece en libertad, en madurez, y lo que elige es una decisión propia que lo va a poder mantener en el tiempo. Es algo que es increíble, es formidable. Y como decís vos, el Papa Francisco en Gaudium et Spes, o sea, lo explica de una manera increíble. Y nos invita a eso, nos invita a eso.
A mí yo aprendí a hacer el apostolado de la escucha en radio, que es escuchar al otro. Me di cuenta después de mucho tiempo que lo estaba haciendo. Él era oyente mío también cuando era cardenal, pero fue una cosa increíble porque cuando leí el apostolado del escucha y todo eso, dije, es lo que me toca a mí en la radio, dejar hablar al otro, escucharlo, ¿no? Abrirle el micrófono, que es lo que cuesta tanto, oír al otro en cualquier programa, en cualquier lado. Y aparte, escucharlo, ustedes realmente escuchar lo que le pasa al otro, es correrse del lugar.
Exactamente, exactamente. Y en esto, cuando la persona está en una crisis tan grande, el poder desahogarse, saber que tiene un espacio donde la persona no lo va a juzgar, que lo recibe, pero pasa un milagro. Porque la persona en un momento está hundida en la desesperanza y al otro momento se le abre como el horizonte y vos decís, qué increíble los recursos que tenemos las personas, es puro amor. Yo soy una convencida, los acompañantes espirituales somos unos convencidos de la fuerza del amor y la fuerza de la solidaridad. Y no solamente como algo personal, sino cuando se da en grupo, esta experiencia que estamos teniendo, Alicia, en grupos de personas que no nos hemos conocido, porque formamos la red y vinimos así todos de distintos lugares y de una diversidad, y de repente se produce como un vínculo, un lazo de un amor, porque estamos todos mirando algo que nos conmueve, olvidados de nosotros mismos, pero poniendo todo lo nuestro, y además es un servicio además no remunerado, o sea que es puro... pura gratuidad, es puro amor.
Y hay una cosa muy importante, porque la organización tiene el nombre de ayuda espiritual, y soy una convencida que de las situaciones más límites en que se puede encontrar una persona, se sale con un espíritu fuerte, o sea que ustedes están ayudando a fortalecer el espíritu, porque lo que te salva es el espíritu fuerte, es la fe.
Exactamente. ¿No? Y lo que también es increíble, que muchas personas, al principio, ahora ya está más claro, pero muchas personas pensaban que era un acompañamiento solamente desde la fe. Y nosotros acompañamos personas que son ateas, personas que son agnósticas, personas que perdieron la fe, personas que están peleadas con sus iglesias, personas, o sea, vamos a la esencia de la persona, que encuentre un sentido y que de a poquito vaya descubriendo en qué quiere apoyarse, en quién quiere confiar. La persona tiene que encontrar un sentido a lo que está viviendo, y lo va encontrando. Muchos recuperan su fe, si es que la han perdido, en momentos así tan críticos, es increíble todo lo que pasa. Y después, ¿sabés qué increíble también, Alicia? Yo creo que la pandemia entre los beneficios de la pandemia es que ha despertado la conciencia espiritual. O sea, de esto sí se habla. Se habla de nuestra humanidad, se habla de la muerte, se habla de los límites, de esto sí se habla. Y tenemos que aprender a hablarlo y tenemos que aprender a convivir con eso. Entonces, nos hemos humanizado más de alguna manera.
Sí, eso creo que es algo muy interesante que deja la pandemia, ¿no? Y también ver que nada es porque sí, en todo hay una lección. Te pregunto, la gente que trabaja, el personal de la salud, ¿cuáles son los padecimientos que aparecen padeciendo y que van superando?
Mira, lo que nos encontramos sobre todo este año es como bastante diferente todavía al año pasado. El año pasado estaba como el shock, este año nos encontramos con un personal de la salud, con médicos, con enfermeras muy cansados y con la sensación de que esto no acaba y que son pocos y que no tuvieron vacaciones, y son personas que tienen mucho miedo. Les pasa lo mismo que a nosotros, o sea, con sus familias que tienen miedo de volver a sus casas, hay algunos que no vuelven a sus casas, con este miedo de contagiar, y en sus casas está la mujer que también trabaja, sus hijos que también están con las clases en la casa, o sea, le pasa lo mismo que a cualquier ser humano, más el tener que ir todos los días y enfrentarse con lo que pasa en los hospitales, que es muy doloroso, porque para un médico que se le muere un paciente, la decisión de entubarlo, el comunicarlo a las familias, o sea, pasan cosas todos los días, y con esta sensación de incertidumbre, que no se sabe qué va a pasar. Así que yo te diría que es el cansancio, el miedo, y al mismo tiempo, y eso es lo que más nos conmueve, yo siempre digo que me gustaría ponerlo como en letras así doradas en el cielo, como sale la grandeza de su vocación. Vos los ves que están así, pero son personas que le sale la grandeza de su vocación de entrega, de servicio. Es conmovedor cómo se apoyan entre ellos, conmovedor para nosotros que estamos así tan cercanos a ellos, son testimonios pero conmovedores.
No, esto realmente lo si algo pone a prueba es la vocación de servicio del personal de salud, ¿no?
Exactamente. Impresionante. Yo digo que en esta pandemia los más probados, además de todos, pero en la vocación de servicio son los profesionales de la salud y los docentes. Están también. ¿No? Tan exigidos y con estas cosas que nos pasan, les pasa lo mismo que a todos, pero además tienen que estar sosteniendo para nosotros en esta cercanía. Y después otra cosa también, Alicia, que es muy fuerte, porque nosotros nos abocamos con esta red a los hospitales agudos, hicimos un programa también en el Clínicas, nos fue el director del Clínicas, pero después también los acompañantes espirituales estamos muy abocados a todas las consecuencias de la pandemia, la gente sola, abuelos que no ven a sus nietos, gente mayor, geriátricos, o sea que si bien no son personas que sufren directamente la enfermedad del coronavirus y las consecuencias de la pandemia, adolescentes, jóvenes, matrimonios, o sea que estamos como muy abocados y teniendo esta experiencia muy fuerte de los estragos en muchas situaciones de la pandemia y cómo lo bien que hace el acompañamiento, pues la persona puede volver a ponerse de pie, a tomar buenas decisiones y no las decisiones que son de la situación límite, del cansancio, de la intolerancia, porque, bueno, se han puesto a prueba muchas, o sea, lo que estaba en crisis se agravó. Y eso pasó, claro, en muchas
familias. Es cierto, exactamente. Pero hay algo que es impresionante, que es el fortalecimiento de las relaciones, ¿no? Entre ellos, y aparte la prueba tremenda de la vocación de servicio, porque realmente esto es una prueba que Dios te pone adelante que no te lo hubieras imaginado nunca, ¿no?
Exactamente. Y también otra cosa muy increíble son todo el personal de los cuidados paliativos. toda la gente que está en los hospitales. Ha pasado, bueno, como un fenómeno donde ha salido, en algunos casos, lo peor. Pero en estos casos, al menos que estamos nosotros, con esta ayuda, ha salido lo mejor y lo hemos tocado con las manos. Y la verdad que es muy conmovedor, es muy conmovedor. Y dentro de la tragedia, es muy esperanzador. Yo siempre digo, Alicia, si viéramos que nuestra Argentina, nuestros países, lo viéramos así, tan, tan enfermos, si todos nos pusiéramos en esta situación de emergencia y de solidaridad, olvidándonos lo nuestro, lo propio para salir en esto solidario, qué diferente sería, porque ahí todas las diferencias se relativizan tanto, porque sale como el amor y la solidaridad y el deseo de que la persona, bueno, se fortalezca y tenga una esperanza. No sé, y aparte es contagioso porque se da en cadena, porque claro. Y sale mucho el agradecimiento, la gente queda muy agradecida y nosotros también, es como algo muy, muy, muy potente.
Sí, no, es que me doy cuenta, fíjate que sería estupendo que hubiera una conciencia de unión distinta, la verdad que sería soñado, eso sería el ideal, pero todavía no se logró, pero esto que están haciendo ustedes es un precedente, ¿no? Es como un decir, bueno, acá se está pudiendo esto, entonces hay que difundirlo mucho esto, ¿me entendés?
¿Sabés qué? Esa conciencia la tenemos también con la gente del gobierno, porque cuando empezamos el año pasado era algo muy nuevo, que el gobierno pidiera ayuda a organizaciones civiles, que nos los delegara. No sabés, las chicas del gobierno trabajaron a destajo, sin horarios, la verdad que son otras personas así, y sin vacaciones, y siguieron este año. La verdad que bueno, tanto la gente del gobierno de la ciudad, que se puso las pilas con los hospitales, y que fueron como situaciones, todo nuevo, era todo nuevo, era todo ensayo, todo, y la verdad que bueno, la experiencia ha sido algo muy, muy, muy grande. Muy
Inés, escúchame, aparte es contagioso, me estás contagiando a mí, porque realmente a mí estas actitudes me contagian, o sea, es algo contagioso. Por eso tenemos que difundirlo, para que mucha gente se contagie de esto.
No sabés qué increíble, Alicia, porque cuando nosotros hacemos estos llamados, pasa algo tan increíble en la persona, que dice, yo estaba sola, estaba sin nadie, saber que hay alguien que es testigo, que valida su experiencia, que lo va a llamar, que esa persona dice, yo también estoy para ser llamado. O sea, hay muchas personas que estaban muy solas, que se sumaron a la red para ser llamados, y como dicen ellas, a mí me salvó la pandemia, me salvó la cuarentena, esas personas están haciendo un servicio de apoyo a otro. De verdad, es que todos nos apoyamos, es una cadena de amor. Es muy grande.
Que bueno, querida Inés, vamos a seguir en contacto siempre. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Te voy a llamar de otros programas, de otros lugares en los que también estoy, para que vayas dejando testimonio de esto. Te lo agradezco infinitamente y que Dios te bendiga mucho.
Gracias, Alicia. Yo también te agradezco a vos toda tu tarea, que es increíble, increíble, de tantos años, tu fidelidad. También tenés una vocación de servicio enorme, enorme. Yo también te agradezco y me encanta conocerte.
Muchísimas gracias, gracias. Bueno, como decimos todos los domingos, después de todo lo que escuchamos, ¿qué más se puede decir? Nada. A dormir la siestita de la mañana, como siempre. Los dejo descansar, que Dios los bendiga, que los tenga en la palma de la mano y los acune. Hasta el domingo que viene.
Por ti pierdo el sombrero y la cabeza, los papeles, las cuentas, las certezas. Por ti este corazón que te adivina, por ti esta adicción a la pereza. ti pierdo los puntos y las comas, los archivos, los lunes, la tristeza. Por esta colección de buenos tiempos, por ti no le haces trampas a mis quejas. Loca, 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 por ti me vuelvo loca, 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 loca. Y se me han vuelto loco. Por ti pierdo la ropa y los modales, la censura, los miedos, la decencia. Por ti este reencuentro con la suerte, por ti que no te extrañan mis rarezas. Por ti pierdo el reloj y los rituales, las facturas, la agenda, los deberes. Por ti no duelen tanto mis verdades, por ti has decidido que me quieras.